Acaban de dar las 12:30 y ahora hemos podido ya establecer esa conexión que queríamos, así que vamos a aplazar ese capítulo. Y es que, como adelantábamos, nos ocupamos de otro espacio de creación artística, a Sala, una especie de laboratorio cultural de investigación con residencia que permite la introspección necesaria para desarrollar individualmente proyectos de este tipo, o también la posibilidad de establecer un diálogo con otros artistas residentes y compartir esos procesos creativos. Está ubicado en la pequeña localidad alavesa de la Sierra, en el municipio de Ribera Alta, y es una iniciativa de la destacada creadora de la escena contemporánea actual, gasteiztarra Idoia Zabaleta, formada en Nueva Danza e Improvisación en Barcelona, Ámsterdam y Nueva York. Zabaleta también es licenciada en biología y especializada en ecosistemas y dinámica de poblaciones. Bueno, entre los artistas que han pasado por la sala tenemos a Mursego, a quien estamos escuchando de fondo, a Cristina Redondo, la autora de nuestra ficción sonora Desencuentros y Variaciones, cuyo penúltimo capítulo emitiremos después de hablar con Idoia Zabaleta, a quien ya saludamos. Idoia, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, vaya lujo, venir detrás de mi querida Mursego y antes de mi querida Cristina Redondo.
Sí, que es cierto, son dos personas que han estado allí. Mursego, además, hace poquito, ¿no? Preparando.
Hace poquito, ahora en julio, sí.
Preparando un nuevo disco, entiendo.
Así es, sí. Entre otras cosas, porque al final la labor de Mursego, bueno, y de muchos de los artistas es tanta, ¿no? Pero sí, venía a concentrarse en el nuevo disco.
Bueno, es que es maravilloso. Pero vamos a empezar un poquito por el principio para nuestros oyentes. ¿Qué te llevó a crear a Sala? En 2008 fue, ¿no? ¿Idoia?
Eso es, 2008, 12 años hacemos ahora, desde que está construido y desde que está abierto. Digamos que fueron 2 años anteriores, casi 2006, desde que también estamos trabajando ya en lo que era la producción, subvenciones y todo ese tipo de literatura institucional para poner en marcha un proyecto de estas características, un proyecto ambicioso ahí a comienzos de los 2000. Y me decías que qué es lo que me inspira,
sí,
yo siempre lo digo, sí. Y también con mucho orgullo, es muy claro, es un espacio de residencias artísticas que hay en Gerona, dirigido por Malpelo, por María Muñoz y Pepe Ramis, compañía con la que
trabajaste,
yo trabajé,
¿no?
En su momento, sí, y que ahora trabaja Suriño y Navente, también de Gasteiztarra, y que está ahora de residencia en la sala, o sea, las relaciones y los círculos van haciendo espirales, y Malpelo, pues eso, finales de los 90, empieza a crear construir un espacio de residencias que es Animal a la Esquena, y a mí me toca vivir eso, junto con mi compañero, Juan González, me toca vivir eso, pues en esa edad de los 20 y pocos años, que es un momento, pues, importante en el posicionamiento de una persona en relación a la vida y al arte, ¿no? Sí. Entonces, vivir aquello, pues fue, acompañarles en aquel proceso fue algo, pues bueno, que me atravesó, que fue muy importante, y desde que decido volver a Euskal Herria, pues por cuestiones de amor principalmente, y a situarme aquí, pues veo que esa sería una de las maneras, ¿no? Más que hacer una compañía, que en aquel momento producir pieza cada año y entrar como en esas lógicas de producción-subvención, ¿no? Sí. Que tampoco veía que el futuro fuera muy esclarecedor en ese sentido, pensaba que un proyecto de estas características, de alguna manera casi más ambicioso, en el que yo podría invitar artistas, ¿sí? Y de alguna manera a nutrirme de lo que a mí me interesaba, y además después de ser artista de alguna manera me invitarían a mí también, ¿no? Unido a que también mi compañero la idea de vivir en el campo y crear un proyecto en el campo, en el medio rural, le interesaba, ¿no? O sea, como unir vida y arte, pues se hacía posible, aunque era un sueño utópico y ambicioso, pero bueno, 1, 2 y 3, y allá fuimos. Y aquí estamos.
Qué bien. Oye, descríbenos un poco el espacio. ¿Cuánto terreno ocupáis? ¿Cuántas edificaciones hay? ¿Cómo está distribuido?
Sí, como decías, estamos en la sierra, en un pueblito de 12 habitantes, en el sur de Álava, entre la Puebla de Arganzón y Pobes, lo conocerán bien las ciclistas, ¿no? Que vienen por esas curvas subiendo, y eso que ahora la vegetación esta primavera ha estado tan exuberante que ya prácticamente desde la curva no se ven las casetas, las casas. Tenemos 5 cabañas de madera que podrían alojar a hasta 20 personas. También tenemos 2 estudios en argot de artes escénicas, 2 salas diáfanas con suelo de madera, pues para eso, para ensayar, trabajar, explorar, reunirse. Y luego tenemos un choco, también un espacio muy importante donde ocurren muchas cosas, que es un comedor, cocina, ahí en torno al fuego, diríamos, también ocurren muchas cosas, más luego lo que son anexos de pues la lavadora, otra oficina, una biblioteca que hemos puesto también en marcha, y luego pues alrededor encinar, y ahora mismo pues los campos ya recién cosechados, que están todavía haciendo los castillos de paja.
Oye, en todo este tiempo de la idea que tendrías en vuestra mente para construir a Sala, ¿la realidad os ha hecho variar mucho los planteamientos iniciales o ibais en el camino correcto y seguís en ese camino?
Pues ahí seguimos, sí. Sí, es un proyecto que yo ahora empiezas a tener como distancia, ya una criatura al margen, ¿no? Porque hasta mucho tiempo, digamos que a Sala y Idoia Zabaleta han estado, o a Sala se ha fagocitado a Idoia Zabaleta, y ahora ya empieza a haber como una distancia, ya tiene 12 años la criatura, y ya somos cosas diferentes, y entonces así, con esta distancia, diría que bueno, que el camino se ha ido haciendo. No teníamos, no sé cómo decir, tenemos muy claro esta cuestión de que no sabíamos tampoco hacia dónde íbamos, pero sabíamos por dónde íbamos y sabíamos claramente lo que no queríamos también, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues rodeándose de gente y compañeras de viaje maravillosas, y también pues bueno, aquí rodeadas de toda esta naturaleza, yo creo que sí, que estamos donde debemos estar, por lo menos, sí, estamos ahí.
Oye, Idoia, ¿y qué ofrecéis a los artistas, aparte de un lugar donde alojarse y eso, y establecer diálogos con otro? ¿Les ofrecéis asesoramiento o cuestiones más materiales, más prácticas, actividades?
Sí, bueno, los programas aquí en la sala son nada es en línea recta, todo es son cruces, o todos son curvas, todo es pero sí, digamos, bueno, que la cuestión de un espacio y un tiempo de esas características es ya bastante en los tiempos que corren, en los que sobre todo el arte, bueno, todo el mundo, todo el sistema, pero el sistema del arte también paradigmáticamente es un sistema muy ansioso, de mucha ansiedad. Entonces, bueno, aquí se trabaja con mucha serenidad, por un lado, que lo da la naturaleza, y al mismo tiempo con mucha intensidad, ¿no? Entonces eso ya es mucho. En alguno de los programas que tenemos de residencias, es una convocatoria abierta todo el año, pero hacemos un acompañamiento más continuado, más de cerca de los procesos, en algunos de los programas. En otros es a través de las sesiones de puertas abiertas, de los ATI de KIA, que hacemos como sesiones de feedback, en la que de alguna manera nos hemos venido especializando bastante, porque bueno, venimos del arte y venimos de estar formadas en acompañar procesos de creación. Entonces son siempre sesiones pues bastante muy nutritivas, diría. Y luego sí que hay otra serie de programas de residencias artísticas que además acompañamos también con mucho más de cerca durante 2 años, que es el programa Topo, que acompañamos también como con una especie de beca de investigación, o sea, con una dotación económica y con un diálogo ya muy muy cercano. O sea, de hecho se llama Topo en cuanto al animalito que le mete bajo tierra y el subsuelo, pero también como Topo de encontrarse, ¿no? Es un encuentro mucho más contaminado, más contaminante en un sentido, afectable por las dos partes, ¿no? Que en este caso es Plan Isabel de Naverán, como artista dentro de Topo, Carlos Martínez, y el escultor Carlos Martínez, y el cineasta y escritor Pablo Marte, son los topos de los dos próximos años. Y luego, a la vez, a Sala, es un proyecto bien conectado, con buenas amigas, amigos, primas, primos. No es bien conectado, porque no tiene ningún sentido un proyecto como Sala aislado, claro, en el panorama, ¿no? Entonces está bien conectado con otras estructuras, pues Galayón, Baratza, la Sala Mostrenca, también de Bilbao, pues ha venido siendo Ulegua, proyectos con Tabacalera, con Artium, hemos realizado el programa Proclama. Entonces está bien conectado, y también ahí pues tratamos también de a las artistas que vienen en residencia o a trabajar aquí, pues acompañarles en esas, bueno, en presentarles también dentro de estas redes, ¿no?
Oye, he visto que tenéis en los próximos proyectos borradores de futuro, monólogo colectivo, borradores de futuro, por centrarnos en este. ¿Está abierto a cualquier persona? ¿Cómo se puede participar? ¿Es algo cerrado?
Sí, bueno, luego, Borradores del Futuro es un proyecto cerrado y muy abierto, ahora lo voy a explicar, porque es uno de los proyectos estrella, diría, de Sala, es una de las los ojitos derechos o de uno de los, no sé, de los órganos ahora mismo de ASAL. Es un proyecto importante, es este proyecto en el que invitamos a escritoras, a escritores, a que a partir de una iniciativa ciudadana que se esté dando, nosotros llamamos alternativa, iniciativa que esté ya practicando otros modos de vivir, o sea, otros modos de una vida más vivible, bien sea desde la educación, desde la cultura, desde la gobernanza, desde la energía, ¿no?, desde el consumo. Pues esta escritora la invitamos para que a partir de esta iniciativa escriba una fábula proyectada en un futuro, ¿no?, proyectando esta iniciativa hacia un futuro mejor, ¿no?, en ese sentido, como para hacer un poco, para dar un poco de luz ante esta, y más ahora en este momento que estamos viviendo, ¿no?, como de futuro catastrófico, de distopías, ¿no? Pues bueno, se están haciendo cosas y es posible. Entonces, Borrador del Futuro es una colección, ¿no?, de estas fábulas, y lo que pasa este martes es que llega Belén Gopegui, junto con Natalia Carretero, la ilustradora, la escritora Belén Gopegui, que viene a escribir la próxima fábula, que escribirá a partir de la experiencia del trujal comunitario, del trujal de aceite de oliva comunitario que hay en Moreda de Álava, el trujal La Equidad. Entonces viene a escribir. Una vez que esté la fábula se presentará tanto en papel, ¿no?, se presenta, se deja en los bares de bares, se reparte con el Noise en bares y espacios públicos de Álava, y aparte a través de la web de borradordelfuturo.net pues también se puede acceder a ella, ¿no? Entonces tendrá su parte de apertura, parte pública, un poquito más adelante, hacia finales del otoño, creemos.
Oye, y luego otra duda que nos surge es, ¿todas las residencias son únicas y exclusivamente para artistas? O, ya sé que todos llevamos dentro un artista, pero quiero decir, alguien que no tenga eso como oficio, o simplemente un turista, y de ojo, pues ¿Puede ir allí y alquilar una de las cabañas y estar, aunque sea meditando o paseando por el bosque? O por
ASALA tiene estas dos, es bicéfala, o sea, tiene dos apartados bastante diferenciados, y bien luego aquí por eso conviven de una manera, la verdad es que muy orgánica los dos, pero digamos que aparte de además de este proyecto, o sea, el espacio como centro para la práctica artística que dirijo yo en colaboración con Maite Tellería, ahora una nueva colaboradora en el equipo, está también la parte, digamos, de alquiler, ¿no?, de espacio de alojamiento turístico en la naturaleza, que está sobre todo destinado, dirigido a por las instalaciones que tiene, a formaciones grupales, pues bien sea de yoga, bien sea de gestalt, bien sea, pero, y también puede venir una familia, una cuadrilla de amigos, de amigas, a alquilar también las casitas, ¿no? Y digamos que los dos proyectos o las dos vías se conviven, coexisten, ¿no? Entonces sí pueden venir, claro.
Qué bien. Oye, ya has hablado un poco de la relación que mantenéis con algunas instituciones, en concreto con Artium y ese magnífico programa que se llama Proclama, que por cierto yo no sé si ha finalizado, ilústrame, Idoia, o si sigue adelante o ya ha terminado.
Sí, Proclama finalizó el año pasado, iban a ser 12, ya desde un principio se planteaba así, cuando estaba el equipo anterior, con la dirección anterior, que iban a ser 12 ediciones, de hecho fueron 12 más una, y digamos el pasado solsticio de verano, que esto ya lo hemos recordado mucho, porque todavía se nos han quedado aquí resonancias de lo que fue aquel evento, que fue un evento pues bueno, muy intenso, y el solsticio de verano se celebró el último Proclama y se cerró ese ciclo que ya venía como previsto a que así fuera, una docena de proclamas que han sido a lo largo de 4 o 5 años, y ahora mismo pues bueno, estamos como en un momentito de repliegue también dada la situación, y vamos a ver qué programas, digamos, Borradores del Futuro ya es un programa público fuerte, y pero bueno, sí que vamos a ver, porque de alguna manera ASALA sí que es su epicentro, sobre todo porque ahí estoy yo y es mi formación, son las artes en vivo, las artes del cuerpo, bien sea la danza, la performance, las acciones en vivo, ¿no? Digamos que es como el epicentro, si bien cineastas, escritoras, músicas también están aquí alimentando todo el sustrato de ASALA, pero vamos a ver si que se da en los próximos años para volver a hacer otra programación pública. Preferentemente para nosotros en Gasteiz, ¿no? Porque nos interesa situarnos en este territorio en Álava en el que estamos.
Vamos a ir terminando ya, Idoia, pero sí que me gustaría que me dijeras, en este tiempo que lleváis, que ya, digamos, 12 años, ¿ha pasado algún responsable político, cultural de este territorio por vuestras instalaciones?
esta pregunta.
Es una pregunta
pues,
sencilla.
Mira, es una pregunta sencilla y la respuesta es bastante sencilla. Han pasado, lo conocen más o menos el espacio. Algunas personas han tenido miedo de venir a conocer el espacio y ver que esto se estaba dando. Porque, bueno, eso es un espacio. Ahora mismo entramos se presenta la semana que viene, en un par de semanas, como una especie de catálogo que se han hecho de iniciativas de innovación social y cultural en el territorio alavés y hecho por la Diputación Foral de Álava, y estamos una de los 25 proyectos seleccionados, y sin embargo la Diputación Foral de Álava no nos ha dado no nos ha apoyado ni económicamente ni me atrevería a decir afectivamente el proyecto en los 12-13 años de andadura, ¿no? Entonces, pues bueno, son estas situaciones que así es. De cualquier manera, el próximo lunes tenemos una visita de varias personas de instituciones. Tanto nosotras, que haremos un paseo entre nosotras, y Garayón, ¿no? Un espacio hermano, una espacio hermana. Y también es verdad que ahora mismo aquí en la sierra estamos haciendo, que Asala también está ayudando, acompañando el proceso de hacer una comunidad energética, lo que es... ya como ciudadanas estamos acompañando, ciudadanos de este, habitantes de este pueblito, este proceso de crear una comunidad energética junto con el consorcio de aguas Mendiarán y el propio pueblo, la junta administrativa. Y bueno, este sí que es un proyecto que también esperemos que tenga la ayuda correspondiente desde pues bueno, la institución territorial, ¿no? Foral, digamos, diputación. Pero no se ha dado hasta ahora, la respuesta es también sencilla.
Es que parece que no sé, el tejido cultural de este territorio se sostiene gracias a iniciativas privadas como la vuestra y la que has nombrado. No, lo decía porque ya sabes que, bueno, no sé si sabes que la única galería, también una iniciativa privada de arte, Talca, pues ha tenido que cerrar, desgraciadamente, en 2 años. Y también resulta llamativo que en 2 años ni siquiera haya aparecido por esa galería de arte ningún responsable institucional, ¿no? Pero, en fin, son cosas que pasan y que
son cosas dolorosas,
muy dolorosas,
pero una eso aprende a, bueno, la alegría será lo último que nos quiten,
exacto, y la ilusión. Y doy a Zabaleta de Azala Espacio, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por lo que estáis vosotros, haciendo, ¿sabes? Y muchísima suerte de cara a un futuro que esperemos que sea largo y prolongado y creativamente pues exuberante.
Vale, muchísimas gracias a vosotras y os dejo ahí con la maravillosa Cristina Redondo.
Venga, gracias, Agur.